Esta semana he estado considerando si continuar nuestro estudio consecutivo de la palabra del Señor en la carta a los Gálatas, con lo cual tendríamos que acudir al capítulo 6 para continuar donde lo habíamos dejado la semana anterior, o la alternativa que era abundar un poco más en los versículos 22 y 23 y tratar de ver, ya que la semana pasada apenas hicimos una mención muy por encima de los distintos aspectos del fruto del Espíritu. Y después de meditar en ello, he optado por dedicar este domingo y Dios mediante las próximas semanas a considerar un poco más en detalle los diferentes aspectos, las diferentes manifestaciones del fruto del Espíritu. Así que nuestro texto en el día de hoy va a ser de nuevo Gálatas capítulo 5, el versículo 22, del cual trataremos de considerar la primera línea, donde nos dice, mas el fruto del Espíritu es amor. La Biblia nos dice en el Antiguo Testamento que el joven Salomón, el heredero al reino de David, estaba un día descansando en su cama y Dios se acercó a él y le dijo, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Eso lo encontramos en 1 Reyes 3:5. Pídeme lo que quieras y yo te lo daré. No es un caso único. Vemos, por ejemplo, también en el Nuevo Testamento, un hombre estaba enfermo, un hombre que estaba ciego, y cerca de él pasó Jesucristo, el Hijo de Dios, y lo miró y le dijo, ¿qué deseas que haga por ti? Pídeme un deseo y te lo daré. Y yo te pregunto, si el Señor de alguna manera viniese en este día y te dijese, pídeme un deseo y lo haré realidad, ¿cuál sería? Piensa. No levante la mano, no me lo digas, pero piensa. Ese deseo por encima de todos los demás. Me imagino algunas de las cosas que alguno está pensando. Cuando se hacen estas preguntas, uno dice, bueno, yo pediría esto, pero por si me preguntan, aquí lo que corresponde es decir esto otro, ¿verdad? Y entonces nos ponemos muy espirituales y respondemos con cosas como algunas de las que cantamos, ¿verdad? Cantamos diciendo, te amo, Jehová, fortaleza mía. O sea, pediría amor por ti, Señor. Cantamos, temprano yo te buscaré. O sea, mi deseo es que te busque cada día. O transfórmame, Espíritu de Dios. O cantamos también, te doy todo mi amor. Mi deseo es que tenga amor para darte. O cantamos, Cristo te exaltamos. Por encima de todo, yo quiero exaltar al Señor. Cantamos también, por siempre te amaré y diré incomparables promesas me das. Cantamos, te busco cada día, ¿verdad? Todo este tipo de cosas que cantamos, seguramente a alguno se le ha ocurrido como la respuesta adecuada si esta pregunta se hiciera personal y tuviéramos que responder. Si cantamos desde el corazón y pensamos lo que cantamos, estas deberían ser, en un sentido, las respuestas que diésemos si el Señor viniese a nosotros como al ciego o como al joven Salomón. Y si deseamos eso, es porque consideramos que hay una carencia en nuestra vida. El ciego había, posiblemente necesitaba muchísimas cosas, pero había una que era muy clara, muy obvia. Necesitaba ver. Salomón es un hombre que conoce las complejidades, al ser hijo de un rey, las complejidades del ministerio, de la responsabilidad que le ha caído por ser hijo del rey. Y entonces, conociéndose a sí mismo, pide aquello que le pueda ser más útil para conseguir ese fin. Y creo que cada uno de nosotros, ante esa posible pregunta, tendríamos que considerar no qué es lo que más tengo para que no me falte, para que el Señor me haga abundar en ello, sino pensamos, deberíamos pensar enseguida qué es aquello donde tengo más carencias, qué es lo que el Señor me debe conceder. Y creo que utilizando un término que para algunos de vosotros es muy familiar, hoy en día tenemos entre nosotros algunos informáticos, programadores, etcétera, ¿verdad? Y todos sabemos, si no porque porque entendamos de estas cosas, al menos porque las sufrimos, sabemos que cuando hay un programa, ya sea de los que manejamos en nuestros teléfonos o en nuestros ordenadores o tabletas, etcétera, pues se van deteriorando, se llenan de virus, se quedan obsoletos y entonces necesitan una reprogramación. Y hablo como un absoluto ignorante en esto, pero bueno, creo que nivel usuario que se dice, ¿verdad? Entendemos, para eso siempre tenemos ese amigo que sí sabe, al que llamamos cuando aquello no funciona. Entonces, ese experto mira cada línea de ese programa que está oculto a los ojos del Lego, ¿verdad? Considera, mira dónde está el fallo y entonces tiene que reprogramar, tiene que reescribir el programa que está deteriorado y que no funciona como debe. Bueno, esto es un poco lo que el Espíritu Santo hace en el corazón del hombre natural, el hombre que viene a este mundo ya con el disco duro deteriorado, que por lo tanto no funciona bien, por lo tanto no es feliz, ni hace feliz a los que están a su alrededor, ni glorifica a Dios, ¿verdad? Funcionamos, bueno, lo que pasa a veces con estos chismes, ¿verdad? Que funcionan para lo que no nos interesa tanto, pero el apuro que tenemos, la impresora que no funciona, etcétera, para eso parece que no funciona. Para otras muchas cosas, sí, para coger polvo, para pesar en la cartera o en el bolsillo, sí, pero no para la razón por la cual lo hemos adquirido y lo tenemos. Bueno, pues así es nuestro corazón. Está lleno de errores, está lleno de fallos. Nuestro intelecto, nuestra voluntad, todo nuestro ser funciona, pero funciona mal. No funciona ni a pleno rendimiento ni para aquello para lo cual fuimos programados. Hay un virus en nosotros que se llama pecado, que todo lo estropea y que va cada vez a peor. Si no se arregla de raíz, no vale con eso de apaga y vuelve a encender. Llega un momento en que eso ya no funciona. Necesita ser reprogramado. Bueno, pues Dios que nos ha creado, Dios que conoce nuestra psique mejor que ningún psicólogo, porque Él la ha creado, es el único que puede intervenir y de hecho, de pura misericordia, interviene y nos transforma. De eso es de lo que ha estado hablando el apóstol. Nosotros, por causa del pecado, tenemos emociones destructivas, patrones de pensamiento egoístas, somos obstinados, seguimos repitiendo las mismas cosas que sabemos que no funcionan, que nos hacen daño, que hacen daño a otros, que molestan a Dios. Lejos de ser lo que deberíamos ser, somos totalmente lo contrario. Somos imperfectos, estamos incompletos. Todos estamos en necesidad de una reprogramación moral y espiritual. Y Dios es el experto. El Espíritu Santo es el que lleva eso a cabo. El Espíritu Santo de Dios ha venido al mundo, ha venido a corazones y mentes que están desprogramados, que viven como pueden, cada uno hace lo que bien le parece, como nos dice el libro de los jueces. En aquellos días no había rey en la tierra y cada uno hacía lo que bien le parecía, pero ninguno hacía lo que era bueno delante del Señor. Pero Dios envía a uno que, recordad la palabra, el paracleto, el que se pone al lado de uno, no se pone enfrente como un fiscal, se pone al lado como abogado, ¿verdad? Cuando llamamos a ese amigo a que nos arregle el ordenador, nos dice, hombre, es que no tenías que haber hecho esto y lo otro, sino con mucha condescendencia generalmente. No, mira, esto se hace así, ten cuidado con esto. Es nuestro guía, es nuestro ayudador. Es el que puede poner, traernos el consuelo ante esa desesperación de que no funcionamos. es el que puede poner en orden nuestras vidas. Y con eso nos está haciendo como Cristo, nos está transformando en la imagen del hombre con mayúsculas, del verdadero hombre, el Señor Jesucristo. Cambia nuestras mentes, cambia nuestras emociones, cambia nuestras voluntades, cambia nuestros deseos. Nos da la energía, el vigor necesario para vivir. No solamente nos da el conocimiento de cómo vivir para agradar a Dios, sino que nos llena de poder, nos dinamiza para que podamos hacer la voluntad del Señor. Hace que de ser enemigos de Dios, hace que de ser enemigos de nosotros mismos y de nuestros semejantes, nosotros podamos vivir de manera que agrada al Señor. Así que si tienes un encuentro como el de Salomón o el del ciego, te estoy dando unas indicaciones de qué cosas pedir que realmente te cambie. Y lo que vamos a hacer hoy, y si Dios quiere, en los próximos domingos, es considerar algunas de las maneras en que el Señor hace esa reprogramación en nuestro corazón. Y eso será considerando, abundando en este pasaje que hemos anunciado esta mañana. Pero quisiera que no nos quedásemos aislando el texto, sino viéndolo de nuevo en su contexto. Así que quiero invitaros de nuevo a leer en este capítulo, por ampliar un poco el contexto, leyendo a partir del versículo 13, Gálatas capítulo 13, perdón, capítulo 5, versículo 13. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Fijaos el contexto. Aquella gente que estaba asidos a una ley que no les podía transformar interiormente, y son contrastados. Lo que produce es como si llamamos al técnico, bueno, nos dice, ¿qué es lo que te pasa? Dime los síntomas. Bueno, y sería todo esto, las obras de la carne. Lo que no funciona, funciona así de mal. Se voy a enviarte al técnico, que es el que va a reprogramarte. Y cuando veas que lo que surge es esto, es que está funcionando como debe. Cuando el Espíritu obra en nosotros, entonces se produce ese amor para que podamos servirnos por amor los unos a los otros. Una de las cosas que estuvimos viendo la semana pasada, y no quiero que pase desapercibido, es el asunto de la unidad del fruto espiritual. Contrastamos cómo las obras de la carne son variadas, ¿verdad? Son diversas, son actos, obras en plural. Y en contraste con eso, hay un solo fruto del Espíritu. Puede haber muchos actos pecaminosos sin necesidad de que estén conectados unos con otros, pero solamente hay un fruto espiritual. Eso nos habla de cómo el pecado nos divide, nos fragmenta, nos destruye, nos aísla. Mientras que si el Espíritu de Dios está en nosotros y obra en nosotros, nuestro ser, nuestra existencia, nuestra vida es unificada. Somos edificados. Hay una fuerza sanadora que junta todo nuestro ser para que viva para la gloria del Señor. Fijaos que las obras de la carne son variadas, no necesariamente están relacionadas. Una persona puede ser un adúltero y no necesariamente estar involucrado en hechicería. Puede ser una persona con desviaciones doctrinales, con herejía, pero no ser un envidioso, ¿verdad? Hay distintos matices, distintas maneras de manifestar el pecado. Pero en contraste con eso, vemos cómo uno, si tiene el Espíritu de Dios, si Dios viene y nos cambia, no nos cambia solamente en unos aspectos de nuestra vida, todo nuestro ser es transformado. Y eso es lo que vemos aquí y lo que vemos, por ejemplo, tengo que decir que también que esto no es una lista exhaustiva, son cosas como estas las que evidencia que el Espíritu está en nosotros. Por ejemplo, el apóstol Pedro, en 2 Pedro 1, versículos 5 al 8, fijaos cómo también habla de lo mismo, con otros términos, pero está hablando de lo mismo. Dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, añadid a vuestra virtud conocimiento, añadid al conocimiento dominio propio, añadid al dominio propio paciencia, a la paciencia añadid piedad, a la piedad añadid afecto fraternal, añadid al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Fijaos, esa expresión, hay que añadir. No se puede tener una cosa y no la otra. No podemos decir, el Espíritu de Dios ha venido a mí y me ha dado una paciencia tremenda, pero hay otras áreas en las que no ha hecho nada. No, todo está interconectado. Por eso el énfasis del Espíritu Santo a través del apóstol es la unidad del fruto del Espíritu. Porque fijaos, cuando nosotros observamos que una persona tiene alguno de estos elementos en su carácter, en su manera de ser, eso no quiere decir que sea una persona de Dios, una persona espiritual. Si no está todo el fruto, pues habrá algo que se parece al fruto real, algún aspecto aislado. Pero el fruto es uno y se manifiesta de esta manera. Los actos de la naturaleza humana se concentran en uno mismo, ¿verdad? Nosotros, como estamos deteriorados espiritualmente, solo pensamos en nosotros mismos. Yo, mí, conmigo, para mí, mí mismo, ¿verdad? ¿Eso qué hace? Me aísla de los demás. No vivo ni siquiera para el Dios que me ha creado y en cuyo mundo yo vivo y existo. Él me da la vida, me la sostiene, pero yo paso de Él. Fijaos que, como veíamos la semana pasada, el fruto es una actitud, primero hacia Dios y luego a nuestro prójimo. El fruto del Espíritu se centra en Jesucristo y trata de implicarme, de envolverme en su cuerpo, que es la iglesia. Trata de hacerme uno con su pueblo, porque si yo intento vivir en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, sin el fruto que me unifica con otros tan diversos como pueden ser, como podemos ser los unos de los otros, eso tarde o temprano no va a funcionar. Va a haber disensiones, va a haber separación, mientras que el fruto unifica el cuerpo, da crecimiento. Por eso no podemos considerar ninguna de estas cosas separadas de las demás. Es cierto que para poder analizarlas, y eso va a ser el ejercicio, espero que no parezca una contradicción, lo que vamos a hacer es analizar cada uno de estos elementos, pero siempre haciendo énfasis en que todos ellos deben de encontrarse en nuestra experiencia espiritual. Y esto lo podemos comparar, por ejemplo, a los rayos de luz, ¿verdad? Que pasados por un prisma lo descomponen, los distintos colores que forman la luz. O un diamante hermoso que tiene distintas fases, pero ninguna de ellas es nada en sí misma. Se necesitan, se complementan unas a las otras. Y hay aspectos en que hay unas coincidencias. En todos hay una armonía. Así es con el fruto del Espíritu. Ahora, lo primero que vemos es que el fruto es un asunto de actitud. Y por lo tanto, tenemos que considerarnos como Salomón o como el ciego y pedir al Señor, ¿de qué carece? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que necesitas? Y cuando se lo pedimos al Señor, el Señor nos lo concede. El catecismo de Heidelberg, que usamos al principio de nuestro culto, cada dos cultos, en la pregunta 116, fijaos que dice, ¿por qué es necesaria la oración de los cristianos? Y la respuesta que da es, porque es el punto principal de nuestro agradecimiento que Dios pide de nosotros y porque Él quiere dar su gracia y su Espíritu Santo solo a aquellos que se lo piden con oraciones ardientes y continuas, dándole gracias. Esto es un asunto que no es decir, bueno, si tuviese esa prenda me la pondría, pero no la tengo, ando bien sin ella. No, no. Siendo que esta es nuestra principal necesidad, tenemos que pedirle al Señor de manera ferviente, ardiente y continuada. Y ese es el deseo del Señor, darnos. Y por eso nos dice, pedid y se os dará. Y en aquella expresión ahí en Lucas capítulo 11, 13, dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará qué? Dará posesiones, dará salud, dará bienestar, dará el sentiros arropados. No, ¿cuánto más dará lo esencial, lo principal, lo vital a quien se lo pide? ¿Qué es eso? El Espíritu Santo, ese que nos cambia, ese que nos transforma. Dice, si vosotros siendo malos sabéis pedir y conceder, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial? Por eso es por lo que tenemos que orar. Tenemos que orar por un sinfín de cosas, para alabar al Señor, para darle gracias, para confesar nuestros pecados, pero también a la hora de suplicar. Este es el tipo de cosas que deben ser prioritarias en nuestras oraciones. Señor, mi meta es ser como Cristo. Dame su corazón, dame su mente, dame su voluntad, dame su actitud, que yo viva. De manera que sea evidente que su Espíritu, el Espíritu de Cristo, está en mi corazón. Con este preámbulo, que era necesario, considero necesario, vamos a tratar en esta mañana este aspecto del fruto espiritual que es el amor. No nos extraña que el primero de estos elementos del fruto del Espíritu sea el amor, porque es la virtud esencial que encabeza la lista. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Cuando hablamos del Espíritu, no nos olvidemos que el Espíritu de Dios es Dios. Si Dios está en nosotros y la esencia de Dios es amor, lo que cabe esperar es que la primera transformación que se produzca, la primera evidencia de que está en casa, es el amor. Dice Juan, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. O sea, el que ama ha conocido a Dios y la evidencia es que ama. Cuando el apóstol Pablo habla, y volveremos al capítulo 13 de 1 Corintios, ¿qué es lo que nos dice? Que permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor. El amor hacia Dios y el amor hacia el hombre. Lo primero que tenemos que hacer es, porque es el término que vamos a estar usando toda esta mañana, es definir la palabra amor. Quiero deciros que en el lenguaje del Nuevo Testamento, en el griego en que fue escrito, hay cuatro palabras que se pueden traducir como amor. Dos de ellas no aparecen como tales en el Nuevo Testamento, pero sabemos que en griego estaban a disposición de los autores sagrados estas cuatro expresiones. La primera es eros, que habla del amor carnal, del amor sexual. Esa no aparece, pero estaba a disposición si el Espíritu Santo hubiese querido ponerla en el corazón de los apóstoles. La segunda palabra es la palabra filia, que habla de una amistad íntima. Uno tiene, hablamos de filias y fobias, y esa palabra filia la, hoy en día la usamos acompañada de otras muchas cosas, ¿verdad? Bueno, pues eso habla de una amistad íntima. La tercera palabra con la que podría haberse expresado el autor sagrado es storge, que habla del amor en relaciones familiares. Esta no aparece como tal, pero es interesante que algunas de sus formas sí aparece. Por ejemplo, lo contrario, cuando el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1 habla del hombre natural, del impío que no tiene a Dios, dice que está sin afecto natural. Y ahí aparece esa palabra, pero como con la carencia. No dice el hombre sin Dios se caracteriza porque tiene afecto natural, tiene ese amor. Dice, tiene lo contrario, le falta. Luego también aparece en otra expresión hablando de la preferencia. Dice, prefiriéndoos los unos a los otros. O sea, que el verbo en sí no aparece como tal, pero sí con algún prefijo. Pero tampoco es ese la expresión que se usa. Así que la palabra que sí usa el apóstol aquí y en otros lugares que vamos a estar viendo es el amor ágape, el amor que busca el bien supremo de los demás. Ese es el amor. Por ejemplo, la palabra que utiliza el apóstol en 1 Corintios capítulo 13, donde se describe en una iglesia donde no se les felicita por lo bien que se aman, sino precisamente porque había grandes problemas por el egoísmo y el espíritu divisivo que había entre ellos, les era necesario un tirón de orejas porque el amor, este ágape, no existía, no se veía entre ellos. Ese amor que es sufrido, benigno, etc. Y esa es la misma palabra, la misma expresión que usa el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte. Allí en Mateo capítulo 5, versículo 43, dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo, y ahí en griego aparece este verbo, ágape, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad de esta manera, buscando el bien supremo de los demás, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos, para que sea evidencia, el fruto del Espíritu se vea en vosotros, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que por su amor, por ese ágape, por buscar el bien supremo de estos que eran sus enemigos, pero él quiere hacer lo suyo, dice, Él por eso hace salir su sol sobre malos y buenos, hace llover sobre justos e injustos. Porque si tenéis ese tipo de amor, el daros por los que os aman igualmente, ¿qué recompensa tendréis? Es cuestión de un intercambio. ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Dios no admite como manifestación de que está en tu corazón otra cosa diferente a esta, un amor perfecto. Y eso, queridos míos, no está en nuestro corazón. Lo que priva es el amor por nosotros mismos. Pero este ágape es el amor que Dios nos ha mostrado a nosotros, hasta tal punto que Él no solamente nos envió unas notas necrológicas, lamento que hayáis muerto en vuestros delitos y pecados, lamento que vayáis al infierno, o deseo lo mejor, este tramo que podáis disfrutar más o menos, hasta ir hasta el castigo final. Dios no se limitó a lamentar. Dios se hizo hombre para venir a solucionar esa tragedia que nos esperaba. No escatimó nada de lo que era necesario, se entregó para poder rescatarnos. Ese es el amor de Dios hacia nosotros. Y ese es el amor que se nos demanda aquí. Ese es el amor que se nos ofrece como evidencia de que Dios está obrando en nosotros. Y fijaos que este amor ágape tiene que ver con la mente. No es un asunto de emociones que surge espontáneamente de nuestros corazones. No, no, es un principio que queda arraigado en nuestros pensamientos. Yo no puedo amar a una persona, como diríamos, a tontas y a locas, ¿verdad? No sé, me apetece este que pasa por aquí, seguramente que lo amo un día de calor como hoy, un buen abrigo de visón, esto le vendrá seguramente bien. No, no hay un conocimiento, no hay una apreciación, no hay una consideración de su necesidad y cómo proveerle. O sea, que yo puedo sentirme súper enamorado de esa persona, pero si no considero su realidad, estaré teniendo un acto sin sentido. Así que este amor es algo que está en la mente y por lo tanto está también en la voluntad. No es una reacción descontrolada del corazón, sino un ejercicio controlado de la voluntad. Por supuesto que implica cariño, que implica afecto y que en algún sentido implica también los sentimientos, pero no esencialmente, ni básicamente, ni principalmente. Es un amor que no depende del objeto de ese amor, de si lo merece o no lo merece, porque miramos el amor de Dios hacia nosotros. No es merecido en ninguno de los casos. Es un amor generoso. Es un amor que no es exclusivo, no se muestra a un grupo selecto, sino que es benevolente a todo el que nos rodea. Así que aquí cuando leemos que el fruto del Espíritu es amor, no dice en una parcela de tu existencia, a todo el que te ve, a todo el que entra en relación contigo, aun si es tu enemigo, tiene que ver que el Espíritu de Dios ha estado obrando en ti. La ilustración perfecta de este amor ágape la encontramos también en un capítulo 13 de Corintios, pero en este caso de la segunda epístola, 2 Corintios 13:11. Dice, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor, o sea, el Dios de amor y de paz, estará con vosotros. No es a condición de que yo viva así, Dios está, no, porque Dios está así en mí. Entonces podré yo consolar, perfeccionar, gozarme, tener un mismo sentir, tener paz con mi prójimo, porque ese Dios que es amor está habitando en nuestro corazón. Porque nuestro amor, como evidencia de que el Espíritu está en nosotros, tiene que reflejar el amor de Dios. Es un amor inmerecido por parte del que lo recibe, dice el apóstol Pablo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. No es el amor de Santa Claus o de los Reyes Magos, que si eres bueno hay regalo y si no, no. No, siendo aún pecadores, mereciendo el carbón, el castigo, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es un amor tal que es inseparable del objeto sobre quien se manifiesta. Cuando nosotros leemos allí al final de Romanos capítulo 8, esa pregunta, ¿quién nos separará del amor de Dios? Y enseguida consideramos agentes externos. No hay nada, enemigo ninguno, ni la espada, ni el hambre, ni la pestilencia, nos podrá separar del amor de Dios. Pero es que podemos ir a más que eso. El amor de Dios no nos separa de Él, ni siquiera por causa de nuestro pecado. El apóstol acaba de terminar el capítulo 7 considerando la tragedia que hay en su existencia, que él quiere vivir según la voluntad de Dios, pero no lo hace. Quiere evitar el pecado y vive pecando. Dice, esta tragedia, ¿quién me dará la victoria? La victoria la tenemos en Cristo, que nos ama con un amor que no nos puede separar de Él. No hay pecado en el corazón del cristiano que le pueda separar del amor del Señor. Por eso el apóstol, también escribiendo a los Efesios, dice, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, cuando estábamos muertos, no muertos por gusto, no muertos como un premio, sino por causa de nuestro pecado, nos dio vida juntamente con Cristo por pura gracia. Es por eso que somos salvos. Y por eso, por esa misma gracia, nos resucitó y ahora nos ha hecho sentar en los lugares celestiales en Cristo. Un amor así solo lo vemos plenamente en Cristo. Él es nuestro modelo, Él es la esencia de ese amor. Por eso el apóstol, considerando su debilidad y considerando toda la hostilidad que tiene como cristiano en su entorno, él dice, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Jesús ha demostrado plenamente tal amor. Dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y nosotros tenemos la ventaja de vivir en un tiempo de la historia en que ya Él demostró. Hay gente que se pregunta, si Dios existe, ¿por qué no se involucra? Ha involucrado hasta tal punto en que dio su vida por este mundo caído. Ese es el amor del Señor. No necesitamos más evidencia. En esto hemos conocido nosotros el amor de Dios, en que Él puso en el pasado, de una vez y para siempre, puso su vida por nosotros. Por eso nos ayuda el que la primera evidencia de que el Espíritu de Dios está en nosotros sea esta, el amor, ¿verdad? Porque es como el pegamento que une todos los demás aspectos de este fruto espiritual. Es la tela de fondo sobre la cual se manifiestan todas las demás evidencias de que el Señor está en nosotros. Y esto es así, porque Dios es amor, porque Dios es justicia. Pero no se manifiesta en nosotros el fruto del Espíritu en que somos muy justos, sobre todo al juzgar a los demás, sino porque recibimos lo inmerecido, lo que no hemos solicitado. El Señor se dio a nosotros para salvarnos. Nosotros estamos llamados a vivir en ese amor. Y fijaos que la expresión, ya lo hemos visto, pero quiero abundar en ello. ¿Cuál es la expresión que usa el apóstol para decirnos cómo tenemos que vivir ese amor? Andar en él. Pasear, esa expresión que habíamos visto, ¿verdad? Y es lo que no solamente dice aquí, sino en otros pasajes. Por ejemplo, en Efesios 5:2 dice, andad en amor, como también Cristo nos amó. Este capítulo 5, versículo 2 de Efesios, fijaos qué variedad de traducciones tenemos en español. La Reina Valera dice, andad en amor. Otras versiones dice, llevad una vida de amor. Seguid el camino del amor. Debéis amar a los demás. Tratad a otros con amor. Caminad en el amor. Vivid en el amor. El mismo Pablo en otro lugar dice, revestíos de tierna compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Todas las cosas, dice, sean hechas con amor. Servíos los unos a los otros por amor. Ese es el amor que faltaba en Corinto. Y tenemos que examinarnos. No sea que de tanto ver esto en postales y tanto escucharlo en bodas, nos hayamos olvidado de que cuando el apóstol tiene que deletrear cómo se evidencia el amor a los corintios, no les está felicitando, les está llamando la atención porque eso era una carencia en ellos. Ellos que tenían dones como casi nadie, hablaban lenguas humanas y angélicas, tenían don de profecía, eran capaces de desentrañar las enseñanzas de los profetas, tenían una fe casi capaz de mover montañas, pero le faltaba lo más esencial, le faltaba el amor. Y alguno podría decir, Pablo, ¿pero tú quién te crees que eres? Aquí lo que hay es amor. Y el apóstol dice, no, porque el amor es paciente. Y vosotros no sois pacientes. El amor es bondadoso y tenéis luchas entre vosotros. Os envidiáis y el amor no es envidioso, no es jactancioso ni orgulloso como vosotros. Y así podríamos ver toda esa descripción de Romanos capítulo 13, de Corintios capítulo 13. Ese es el verdadero amor. Y nosotros tenemos que deconstruir ese mito que nos ha presentado pues, el mundo de las novelas y Hollywood, ¿verdad? ¿Qué es el amor para este mundo? ¿Qué es lo que consideramos que es el amor? Pues lo vemos en los anuncios, por ejemplo, en la publicidad. Ese chico guapísimo con ese que encuentra a esa chica más guapa todavía. Y allí aquella bebida tan refrescante, alcohólica, por supuesto, ¿verdad? Entonces se miran, toman la copa, se cogen de la mano y van hacia una puesta de sol maravillosa. Eso es lo que podemos reírnos de esto, pero esa es la idea, el concepto que hoy en día se tiene del amor. Pero claro, cuando nos tenemos que arremangar y mirar lo que el Señor nos demanda, se parece muy poco eso a 1 Corintios 13, ¿verdad? Ah, cuando todo va a favor de obra. Con una chica así, vamos, cualquiera. Y con un chico así, no digo nada. Y con una bebida, con el calor que hace, como esa, que te da esas sensaciones, vamos, ama hasta el más odioso. Pero es que la realidad la tenemos sin la bebida y sin esa puesta de sol, ¿verdad? La realidad es que vivimos en un mundo hostil a sí mismo, en que cada uno, por el odio natural que hay en nosotros, nos odiamos a nosotros mismos. No hay más que ver cómo la gente odia sus cuerpos, odia su sexo, odia cómo son, se transforman, se operan, se hacen tantas cosas, porque no están conformes consigo mismos. No se aman y por lo tanto tampoco aman al prójimo y mucho menos a Dios. Así que contra todo eso, posiblemente los corintios también tenían ese tipo de publicidad y veían ese tipo de películas. Pero el Señor dice, no, no, el amor es una cosa diferente. No es un asunto de sentimientos. Esa parejita van caminando, ¿verdad?, hacia esa puesta de sol y paran a tomar algo y le sienta mal a uno de ellos y ya se acabó, ya se estropeó todo aquello. La música ya se viene abajo, ¿verdad? Ya es otra historia. ¿Os habéis dado cuenta cómo la mayor parte de las películas comienzan con ese chico, mira, chica, se gustan y tal, no sé qué? ¿Y en qué se acaba? Si acaso, en el altar. La realidad, de eso no se habla. Lo bonito es hasta que llegas, pero mantenerlo. Cuando amar implica sufrir, cuando amar implica perdonar, cuando amar implica aguantar, cuando amar implica perseverar. Eso es otra historia. Esa es la que nunca nos cuentan. No hay segundo capítulo de todo eso. El amor que el Señor nos da es un amor que está por encima de todo eso. Es un amor paciente, amable, no jactancioso, no envidioso, no orgulloso. Es un amor que protege, que confía, que espera, que perdona, que persevera. Un amor que está centrado en la otra persona, hasta tal punto que uno se deshace de uno mismo, de sus intereses, de la búsqueda del bien personal para darse al otro. Fijaos, el Señor existió desde la eternidad, estando exuberante en gloria, en gozo, en disfrute del amor entre las tres personas de la Deidad. ¿Para qué meterse en este lío de crear un mundo que se va a volver contra ti? Por puro amor. Para mostrar misericordia aún al precio. Él sabía cuando el primer rayo de luz existió, cuando la Tierra dio su primera órbita, Él ya sabía cada una de las personas que iban a vivir en este mundo, que iban a odiarle, que iban día a día a estar blasfemando su nombre, que iban a asesinarse unos a otros. Él conocía aquel sacerdote que dijo que tenía que ser crucificado y aquel soldado romano que cogió el clavo. Él estaba en todo eso. Él creó el madero y por amor lo orquestó todo, por amor a nosotros. Eso es verdadero amor. Ese es el amor que el Espíritu Santo produce en nosotros. Lo demás son imitaciones, es un amor barato. Eso no es lo que produce el Dios que creó y que redimió el mundo al precio tan alto de la vida de su Hijo. Y por eso la referencia que el Señor nos da es que os améis unos a otros como yo os he amado. Ese es el modelo que nosotros estamos llamados a seguir. Ahora, ¿cómo se manifiesta ese amor en la vida del cristiano? Pues debe ser el ambiente en el que el cristiano camina. Efesios capítulo 5, versículo 1. Sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Ese es nuestro modelo. ¿Cómo imitamos a Dios? ¿Creando un universo? ¿Siendo omnisciente? No, eso no podemos. En lo que sí podemos imitar a Dios es en lo siguiente. Andad en amor como Cristo también nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Vestíos, dice en Colosenses 3:12, vestíos como escogidos de Dios, santos y amados, porque somos amados, tenemos que vestirnos de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Tenemos que soportarnos unos a otros, perdonarnos unos a otros. de la manera que Cristo nos perdonó. Tenemos que hacerlo nosotros. Y dice, y cuando hayamos hecho todo eso, todavía tenemos que vestirnos de amor, que es el vínculo perfecto. Lo que realmente nos puede unir con la Deidad y con el pueblo de Dios es este vínculo de amor. Por eso dice el apóstol también en 1 Corintios 16, 14, todas vuestras cosas sean hechas por amor. Y ese es el contraste tan grande que en esa misma iglesia de Corinto estaba sucediendo. Por eso tanto énfasis en que ellos hagan todas las cosas en amor. Porque lo que ellos consideraban que era la obra de Cristo en ellos, tal vez les habría afectado al intelecto. Ahora veían cosas teológicamente que antes no veían. Y eso les llevaba al orgullo, a dividir la iglesia en cuatro, y cada uno con su líder particular. A buscar el derecho de uno. No es que es mi derecho, sino te llevo ante el juez. Y es mi derecho, y por eso la comida fraternal yo me sirvo primero. Y si no tienes, pues come en casa. Ese era el carácter de los corintios. Pero el Señor dice, servíos los unos a los otros por amor. Esa es la evidencia de que el Señor está en nosotros. Aún en esos asuntos teológicos dice, seguir la verdad en amor. Eso lo tenemos que demostrar con nuestras actitudes y con nuestras actuaciones. Y fijaos que por eso volvemos a decir que todo esto forma parte de un todo en conjunto. Al final del Sermón del Monte, el Señor habla de algunos que vienen y dice, Señor, en tu nombre hicimos esto y lo otro. Auténticos milagros, cosas extraordinarias, que nosotros nos quedaríamos asombrados si fuésemos instrumentos para hacerlas. Y el Señor dice, no os conozco. No estoy en vosotros, mi espíritu no está en vosotros. Esto lo habéis hecho en plan imitación. Y sí, a alguien les resultó estupendo. Si le devolvisteis la salud o le quitasteis el hambre, bien por eso. Pero dice, yo no os conozco. Y el Señor dice por el contrario, en contraste con eso, si me amáis, guardad mis mandamientos. Esa es la evidencia de que el amor de Dios está en nosotros. Y esa es la razón por la cual el apóstol Pablo no tiene temor de que los gálatas, asidos a la gracia, puedan convertirse en unos libertinos. Porque si el amor de Dios está en nosotros, ese es el principio que nos controla. No se trata de poner nuevas normas o enfatizar las que ya estaban puestas en la ley de Moisés. Si el amor de Dios está en nosotros, si el Espíritu de Dios está en nosotros, no te preocupes. Que el efecto se verá en la relación con Dios y en la relación los unos a los otros. Y eso es lo que una y otra vez el llamado del apóstol del amor nos dice, Juan, ¿verdad? Habéis oído el mensaje desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Jesús dice en Juan 13:34, un nuevo mandamiento os doy, ¿cuál? Que os améis unos a otros. Estoy con vosotros. Va a decir en el capítulo siguiente, me voy, pero no os preocupéis, no os voy a dar este mandamiento de que os améis y os voy a dejar solo para que no lo podáis cumplir. No, enviaré un consolador, otro consolador, el Espíritu Santo dentro de vosotros. Eso Él os guiará, os dará el poder necesario para evidenciar esto que os estoy pidiendo. Y por eso el mandato, una y otra vez, tiene que ver no con hacer esto, hacer lo otro, sino con amor, amor, amor. Tenemos que amar a los demás, dice el Señor, aún a nuestros enemigos. Fijaos, de manera natural, pedirnos que amemos a nuestros enemigos es de estar desquiciados total. Es de no entender lo que una enemistad supone para uno, lo que uno sufre, llora, lamenta cuando tiene un enemigo. Pero el Señor que ama al hombre que es su enemigo, dice, yo voy a estar con vosotros. Y cuando yo esté en vosotros, os daré el poder, el deseo, la habilidad para amar, no con limitaciones. Porque yo no amo a los que me aman, porque no hay nadie que me ame. No hay justo ni a uno, no hay quien busque a Dios. Pero yo amo a mis enemigos. Y yo prometo estar con vosotros, capacitaros para hacer lo imposible, para amar, no a los fáciles, no a la chica, ¿verdad? Allí ante el altar, con lo guapa que ha venido. No, no. cuando no solamente no sea tan guapa y esté envejecida, sino aún a la madre de la chica, con todas sus cositas que pueda tener, la puedes amar, porque el amor de Dios, el amor de ese que ama aún a sus enemigos, estará en vosotros. Nosotros amamos, guiados por el Espíritu, haciendo el bien a los que nos odian, bendiciendo a los que nos maldicen, orando por los que nos tratan mal, no resistiéndoles cuando nos hacen mal, haciéndoles aquello que nos gustaría que nos hicieran a nosotros. De esa manera desarmamos al enemigo. Cuatro cosas de tipo práctico y podemos y terminamos. ¿Cómo podemos nosotros crear el entorno para que esto se dé en nosotros? En primer lugar, observando al Señor. No imitamos a ningún misionero, a ningún pastor, a ningún puritano, a ningún famoso mártir de la historia. No, miramos a Cristo. Por eso tenemos que leer los evangelios. Considerar cómo actuó Él con sus enemigos, aun aquellos que se llamaban sus amigos y que luego le traicionaron. Tenemos que dedicar tiempo a pasarlo en su presencia. Considerar sus emociones, su trato. Para eso tenemos que meditar. En segundo lugar, para que nosotros podamos ser instrumentos de Dios y así amar a nuestros enemigos, tenemos que hacer un inventario de nuestra vida. Tal vez necesitamos, igual que hacemos una lista de peticiones de oración, hacer un inventario de nuestra vida. Pero ser brutalmente honrados y decir cómo soy. ¿Cómo soy realmente cuando estoy solo, cuando nadie me ve? ¿Cuáles son los rasgos de mi carácter? No lo que aparento, no lo que exhibo, sino cómo soy. Y tomar nota. Y cuando veo eso, y veo que el Dios que es amor me ha amado a pesar de todo eso, eso me hará ver a mi enemigo de manera diferente. A ver que mi enemigo no es tan enemigo mío como yo era enemigo de Dios. Que las ofensas de mi prójimo jamás se acercarán a las ofensas que yo he hecho y sigo haciendo y lamentablemente seguiré haciendo contra el Señor. Eso me llevará a actuar en consecuencia, a perdonar como yo he sido perdonado. Es lo que le pasaba a aquella mujer en Lucas capítulo 7, ¿verdad? Y a la conclusión a la que llega el Señor: por tanto te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Si tú crees que el Señor ha venido simplemente, que lo tuyo no era un problema de disco duro, sino simplemente un poquito de polvo en la pantalla. No, si tú no te has arrepentido realmente de tus pecados, si tú no has sido quebrantado profundamente, sino de manera superficial, si simplemente has cambiado de religión, entonces es que todavía no te ha amanecido. Pero si tú realmente has sido convertido ¿de qué? De una mala vida de pecado. Pues recuerda eso, de que has sido restaurado, para que así tú restaures tu amor a otro. En tercer lugar, el pueblo de Dios, en el entorno de aquellos indignos de ser amados, cuando vemos la manera en que Dios ha obrado en sus vidas, cuando oímos el testimonio de cómo Dios obró en sus corazones, estamos en el lugar adecuado. Por eso se hace tan necesario la pertenencia a una iglesia. No es simplemente para que haya un mayor número, para que haya una fiscalización. No es para nada eso, por nuestro propio bien. Cuando nos integramos con otros que están en este peregrinar, que venimos de la ciudad de la destrucción y vamos a la presencia del Señor, es cuando podemos considerarnos los unos a los otros. Fijaos, ese pasaje de Hebreos que usamos para decir a las personas que llevan 3 domingos sin venir, vamos allí. Pero ¿cuál es el entorno de eso? De no dejarnos de congregar. El versículo 24 dice: considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. Si nosotros nos dejamos de congregar, ¿con quién nos estimulamos? ¿A quién animamos? ¿Quién nos anima? Ahora, cuando nosotros estamos entre pecadores redimidos y vemos la obra de la gracia del Señor en sus vidas, Entonces podemos ayudarnos. Ahí he estado yo. Ten cuidado, no caigas aquí donde yo caí. Levantémonos juntos, andemos juntos, veamos la obra que el Señor ha hecho, está haciendo y hará en nosotros. Esa es la razón. No es para que estés en la lista de los que vinieron o no, sino para considerarnos unos a otros y que eso nos estimule al amor. En cuarto lugar, esto del amor es como nuestros músculos físicos. Necesitamos machacarlos en el gimnasio. Tenemos que probarnos. Lo que no usamos se debilita. Y así nuestro corazón. Si nosotros nos quedamos en nuestro entorno de seguridad, si nosotros no nos exponemos, si solamente amamos a aquellos de los cuales esperamos que no nos van a fallar para amar a tiro fijo, entonces no estaremos. Seremos como esa planta que es plantada en un invernadero con la humedad adecuada, la tierra, todos los alimentos, la protección. Pero cuando sale, tú la compras tan hermosa, la llevas a casa. Es que no te dura a veces ni una semana. Así nosotros algunos son cristianos de salón. En el lugar adecuado florecen, están preciosos. Pero cuando están en la realidad del mundo, entonces decaen. Nosotros tenemos que estar en el entorno, comenzar con la familia de la fe. ¿Qué mejor entorno que estar con otros que están en la misma lucha, que están viviendo la misma experiencia? Tenemos que compartirnos, tenemos que arriesgarnos, no buscar el lugar donde se ha devuelto el amor que estamos dando. Y queridos, eso no lo produzco yo. No lo produce este sermón ni 40 que prediquemos. Eso solo lo da el Señor. Y como a Salomón, el Señor esta mañana viene y nos dice, pide un deseo y te lo concederé. El ciego vio que su mayor necesidad era ver, para ver al Mesías, para ver a aquel que le podía cambiar, que podía hacer un milagro en su vida. Que esto sea algo que cambie aún nuestra vida de oración. Que oremos por las cosas realmente importantes, porque si el Señor obra en eso, si Dios obra por su Espíritu en nosotros, daremos gloria a Él. Y su iglesia será algo hermoso, algo digno de considerar. Y viéndonos, los hombres darán gloria a nuestro Padre que está haciendo esa obra en nosotros. Señor, nuestro Dios y nuestro Padre, confesamos que muchas veces no estamos dispuestos a que tú hagas la obra que es necesario en nosotros para que realmente sea evidente que tú estás en nosotros. Señor, en lugar de amor hay egoísmo en nosotros y tenemos luchas, tenemos recelos los unos de los otros, tenemos envidia porque, Señor, estamos pensando en nosotros mismos, en las necesidades que percibimos y no en las que realmente son prioritarias en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, porque tú obras en nosotros a pesar de nosotros mismos. Te damos gracias, Señor, porque tu amor es inquebrantable a nosotros. No hay nada en nosotros que nos pueda separar de tu amor. Gracias por ese amor que se manifestó en la cruz. Gracias te damos, Señor, por habernos invitado a formar el cuerpo de ese tu Hijo. Bendícenos, Señor, que sea evidente, que no quepa ninguna duda de que nosotros andamos con Jesús, que seamos transformados por ti. Ayúdanos, Señor, a poner en práctica estas enseñanzas. Sigue obrando en nosotros. Ninguno hemos llegado, Señor. Estamos muy lejos de la meta. Por lo tanto, te pedimos, sigue actuando en nosotros. No solamente como Salomón te pedimos sabiduría para el momento de la inauguración del reinado, sino hasta el último día. Como el ciego no queremos solamente ver de manera puntual, sino queremos seguir viendo, viendo tu gloria, viendo el poder del Evangelio, viendo al Espíritu Santo. Y Señor, que como lo vemos en nosotros, también seamos capaces de verlo en los demás, donde tú estás comenzando a actuar. Te damos gracias, Señor, porque tú te estás moviendo entre nosotros. Porque vemos personas, Señor, que están tomando interés en tu palabra, que están deseándote, que están, porque tú estás obrando en ellos, están buscando de ti. Oh Señor, que sea evidente que sus vidas están siendo transformadas. Glorifícate en nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo. Amén.